Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Entonces tampoco sabe qué pasaba cuando nacía un niño. Si había un registro de nacimiento, un registro de...
La Fiscalía ha solicitado a la audiencia de la manada que convoque una nueva comparecencia con el miembro de la manada que el pasado lunes...
No sabemos con qué finalidad o para qué, o era por si se le había caducado, pero en cualquier caso el pasaporte no puede renovarlo porque tiene prohibición de...
Desapareció. La democracia derrotó a ETA. Y en consecuencia, la política penitenciaria...
Una indecencia y una inmoralidad y una falta de respeto a las víctimas.
Es que los presos, y sobre todo los que están en prisión provisional...
La cuestión no es si están en Madrid o están en Cataluña, la cuestión no es si están en preventiva o no, la cuestión es que están privados de libertad.
Ha sido su pareja la que se ha personado en la jefatura para confesar que había matado a su mujer esta noche. Se ha personado sobre las 5 horas...
Salarios en nuestro país llevamos años... que se están perdiendo, ha llegado el momento de recuperar...
Trata de recuperar el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria normalizada en el Sistema Nacional de Salud.
De la manera más impecable y con arreglo a nuestro Estado de Derecho y convertir el Valle de los Caídos en un lugar de la memoria común y en un lugar donde encontremos por fin el cierre.
El suplemento de Radio 5.
Hay techos de cristal que más parecen de metacrilato, aquel material imposible por el que era arrastrado a los infiernos su inventor, ¿se acuerdan? En aquella película de Woody Allen en la que Robin Williams aparecía desenfocado. Desmontando a Harry hoy parece una metáfora perfecta de estos tiempos en los que los acuerdos son pactos políticos bajo mínimos. Se quedan fuera las ganas de avanzar sin cometer los errores de siempre, ya sea que hablemos de inmigración o propugnemos la igualdad, la transparencia, la justicia. De eso hablamos hoy en este suplemento en el que recordamos que ayer comenzaban las celebraciones del orgullo, que se van a prolongar hasta el domingo 8 de julio y que van a llenar las calles de la capital de música, de fiesta, por lo que ya es una reivindicación histórica. Se conmemoran 40 años de la primera manifestación LGTBI en nuestra capital. Comenzamos el suplemento.
Lara López. Javier Hernández.
28 de junio, Día del Orgullo LGTBI. A lo largo de este fin de semana se celebra en muchas ciudades del mundo este día que, recordemos, además de festivo, es para reivindicar derechos y para denunciar la homofobia.
Amnistía Internacional ha publicado estos días datos escalofriantes. En la última década, unas 2.700 personas trans han sido asesinadas en el mundo.
Carlos Sanguino, soy el responsable de diversidad afectivo-sexual en Amnistía España.
2.700 personas trans han sido asesinadas en el mundo.
Resulta muy complicado saber esto. Efectivamente hay unas cifras escalofriantes ya de por sí solas que hablan de que en la última década aproximadamente 2.600 personas trans han sido asesinadas. Pero en realidad esto probablemente solo sea la punta del iceberg. Hay países especialmente preocupantes, como pueden ser Brasil o como puede ser especialmente Centroamérica. Pero hay muchos otros países donde en realidad no existen datos fiables ni contrastados, ¿no? Y otros países, especialmente algunos, por ejemplo, centroamericanos, donde los niveles de criminalidad general hacen que resulte muy complicado saber cuando se está asesinando a alguien si es por su identidad de género en este caso o es por otros motivos, ¿no? Entonces, en realidad, este número es un número aproximado de algo que puede ser en realidad mucho más grande y mucho más grave, ¿no?
Sigue habiendo legislaciones que, bueno, castigan una determinada orientación sexual. ¿Dónde están esas legislaciones? Es decir, ¿por continentes? ¿En África, Asia, América o incluso en Europa?
Bueno, si pensamos en la penalización de la homosexualidad, estamos ante probablemente uno de los problemas más graves de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Pensemos que siguen existiendo 72 países que criminalizan la homosexualidad de muy diferentes maneras, pero fundamentalmente mediante castigos físicos, cárcel, incluso algunos de ellos con pena de muerte. Y es algo que es un fenómeno global, del que no se escapa ningún continente, en realidad. Hay un continente que es motivo de especial preocupación, que es África, donde 32 estados penalizan la homosexualidad, que son muchos. Asia también tiene un número importante de estados donde sucede, pero en realidad es un problema muy extendido a nivel internacional, ¿no? Es un problema muy grave.
¿Las cosas están mejor que el año pasado?
Pues la verdad es que están un poco estables. Lamentablemente no es un problema de derechos humanos este en el que podamos decir que ha habido grandes avances ni que los haya de año en año, ¿no? Nos encontramos con una situación muy enquistada en muchos países donde la homofobia entre la población está generalizada y donde se dan muy, muy pocos pasos adelante. Pocos países modifican la legislación, sobre todo porque hay poca presión internacional para que esto suceda, y se ha convencido a la población de estos países durante tantos años que las personas homosexuales merecen todo tipo de humillaciones y todo tipo de penas, que resulta muy complicado cambiar esto de un año para otro, ¿no? Podemos decir que la situación se mantiene estable, por desgracia, desde los últimos años.
Rusia, se está celebrando el Mundial de Fútbol y Rusia quizás sea uno de los países más homófobos del mundo.
Bueno, Rusia tiene un historial delictivo en materia de derechos humanos muy preocupante en los últimos años, no solo contra las personas LGBT, sino en cuestiones de libertad de expresión en general. Digamos que la llegada del Mundial de Fútbol ha agravado esta situación, ¿no? Las autoridades rusas en los últimos meses deniegan sistemáticamente la celebración de manifestaciones. En el caso de las personas LGBT, nos encontramos con una ley, que es la Ley de Propaganda Homosexual, que se aprobó en el 2013, que impide manifestaciones de afecto a personas de tu mismo sexo en público bajo multas. Y en estos últimos meses, las ONGs que trabajan derechos humanos en general y sobre personas homosexuales en particular han visto limitada mucho su actividad, incluso algunas no pueden realizar actividad con normalidad. La llegada del Mundial en general ha dificultado la situación de todas estas personas. El caso de Peter Tatchell en realidad es un ejemplo, uno más, ¿no?, de todos los que pueden estar pasando en Rusia. Con activistas rusos y rusas que ven impedida su labor con frecuencia y en estos días especialmente, ¿no? Intentó participar en una protesta pública y pacífica junto a la Plaza Roja y fue detenido. Fue puesto en libertad rápidamente, pero debe comparecer ante un tribunal y está acusado por el gobierno ruso, ¿no?
Podemos decir que en nuestro país, que en España, la situación es mucho mejor, o todavía hay algunas cosas que, digamos, solucionar, ¿no?
Efectivamente, en España hay cosas que solucionar. Es verdad que si nos comparamos con la situación internacional, pues en España la situación es mucho más estable, ¿no?, y mucho más positiva para las personas LGBT. Hay dos cuestiones especialmente que habría más, pero hay dos que nos preocupan especialmente, ¿no? Una, que las personas trans puedan modificar su género legal sin ningún tipo de traba ni requisito, ¿no? Que actualmente la ley exige que tengan un certificado médico psicológico y que hayan iniciado un tratamiento médico de al menos 2 años, ¿no? Es cierto que han iniciado un trámite legal para modificar esta ley, pero aún esto no ha sucedido. Y teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud hace muy pocos días por fin ha despatologizado la transexualidad y ya no la considera una enfermedad mental, nos parece un paso imprescindible, ¿no?, modificar esto inmediatamente. Y luego, por otro lado, las organizaciones LGBT y Amnistía Internacional llevamos pidiendo desde hace algunos años ya una ley LGBTI que contemple toda una serie de batería de medidas que garantice, ¿no?, que estas personas no sufren ningún tipo de discriminación en su vida diaria. Y nos parecería importante que, más ahora con el cambio de gobierno, esto se impulsara de forma definitiva, ¿no?
Por lo tanto, sigue siendo necesario un día del orgullo gay reivindicativo, no solo festivo.
Por supuesto. El Día del Orgullo es ante todo una reivindicación, en el cual hay una manifestación y en el cual yo creo que lo fundamental es recordar que no todo está ganado y que sigue siendo imprescindible batallar para mejorar los derechos de estas personas, ¿no? Especialmente en otros países donde la situación es muy complicada y donde la vida diaria de estas personas es muy difícil, ¿no? Y sufren diariamente sin que nadie les ayude, ¿no?
¿Quiénes gobiernan mi vida? ¿Quién roba mi libertad?
Esta edición del Orgullo, Paco Tomás, es especial puesto que se celebran 40 años de la primera manifestación que hubo en nuestro país.
Sí, el año pasado recordábamos la del 77, que fue, digamos, la primera manifestación, que es la que recorre las Ramblas de Barcelona y que es todas las fuerzas de seguridad del Estado en ese momento, que todavía estaba vigente la ley de peligrosidad social y de rehabilitación, pues disuelve esa manifestación con golpes. Y este año celebramos la primera que sucede en Madrid. El año que viene celebraremos 50 de Stonewall. O sea que tenemos tres años de mucha celebración. Y me parece muy importante recordarlo, porque incluso toda esa movilización, hubo un momento en que decae, hubo un momento que apenas iba gente. Esa manifestación del 78, hubo más gente que en muchas manifestaciones de finales de los 80 y principios de los 90.
Porque probablemente se consideraba que ya estaba todo un poco más interiorizado en la sociedad.
Yo creo que no. Yo creo que lo que había era más miedo. Uh-huh. Y lo que había era más miedo a visibilizarse. Yo recuerdo que mi primer orgullo, yo salía con mis amigos muy orgulloso, manifestándome. En ese momento era por la Gran Vía. Y cuando vimos una cámara de televisión salimos corriendo. Cuando veíamos fotógrafos salíamos corriendo. O sea, imagínate, íbamos a celebrar un orgullo cuando en el fondo estábamos aterrorizados. No había tanto orgullo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí estaba latente en muchas personas y ahora ya no existe.
Hemos comenzado el suplemento con un panorama ofrecido por Amnistía Internacional un poco desolador. Querría que lo compararas un poco con el que está sucediendo en nuestro país. ¿Dónde está España con respecto al resto del mundo en cuanto a la conciencia LGTBI?
Hombre, ILGA, que es la asociación que se encarga de catalogar los países según su apoyo a la libertad y a los derechos LGTBI, nos ha colocado en el puesto 9, que no está mal, en el puesto 9 con esa gran lista de países que hay en el mundo, algunos en los que, recordemos, hay 8 países en el mundo en el que te matan, hay pena de muerte por ser gay, lesbiana o trans. Entonces no está mal. Pero también tenemos que recordar que creo que estuvimos los segundos. Entonces, si de estar los segundos hemos bajado a estar los novenos, es que algo ha sucedido. Y yo creo que lo que ha sucedido es esa relajación que siempre sucede después de conseguir un derecho. Entonces, ya sucedió en nuestra historia, ya sucedió en el momento en el que se acaba con la ley de peligrosidad social y rehabilitación, hay una relajación del activismo y de la población LGTB que piensa, ¡ay, ya lo hemos conseguido! Seguía vigente la ley de escándalo público, pero la gente como que se relaja un poco, mira, ya no nos detienen. Luego te detenían por escándalo público, pero bueno. Entonces, esa relajación yo creo que también ha sucedido con el matrimonio igualitario. Entonces, una vez que se aprueba el matrimonio igualitario, hay una relajación. Y esa relajación ha hecho que bajemos al puesto 9, porque sigue habiendo suicidios de menores trans. La diversidad afectivo-sexual y la identidad de género aún no está en las escuelas. Sigue existiendo una discriminación de las mujeres trans, no acceden al mercado laboral, por ejemplo. Sigue existiendo acoso y discriminación en la calle, sigue existiendo agresiones, y si no ponemos freno a eso, pues claro, podemos bajar del 9 y seguir bajando, Por eso es importante la ley de igualdad LGTBI que ahora mismo está en el Parlamento y que espero que en algún momento se apruebe, porque es muy importante trasladar todo eso que está en los papeles y que está en las leyes, trasladarlo a la vida real, a las costumbres, a los hábitos de la sociedad, que eso es lo más difícil de cambiar.
En las calles hay pintadas que están de moda hoy en día, negras, verdes, coloradas, pidiendo la algarabía.
La Semana del Orgullo sigue siendo una reivindicación, no solo una fiesta. Hay que recordarlo continuamente, ¿no? Y el hecho de que se celebre en lo que antes era la Plaza de Chueca y ahora es la Plaza de Pedro Cerolo, creo que también hay que visibilizarlo.
Claro, y ahí lo que es agotador es tener que estar continuamente, año tras año, repitiendo lo mismo. Pero las mujeres lleváis toda la vida haciéndolo, quiero decir, cada vez que sucede una agresión, cada vez siempre habrá alguien que dirá, bueno, ya están ellas con... Y un año más lo tenéis que volver a repetir y es agotador. Pues esto sucede lo mismo, o sea, un año más hay gente que dice, pues ¿por qué no el orgullo heterosexual? Hombre, el día que a usted le agredan, le detengan, le discriminen, le insulten por la calle, por... besar a su novia, señor, pues entonces a lo mejor ese día tiene que salir a la calle a reivindicar eso. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el orgullo, sobre todo, es una manifestación que tiene una parte lúdica, pero tiene una parte reivindicativa. La cuestión es lo que usted quiera ver. Entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que hay una parte reivindicativa con una pancarta, con unos lemas, con unas reivindicaciones y luego una parte lúdica. Si usted solo quiere ver la parte lúdica para estigmatizarnos, el problema lo tiene usted, no nosotros.
Hablando de la parte lúdica, parece que una de las reivindicaciones ha sido pues uno de los personajes quizá más emblemáticos de cierto momento en nuestro país, el de la Ochoa.
La Ochoa va a estar, creo que cantando uno de sus temas el día 4, después de la lectura del pregón. Y claro, es que hay que recordar que la Ochoa fue de las... Pues la Ochoa vivió la cárcel. Fue de las personas detenidas por esa ley de vagos y maleantes, que era la que había, luego pasó a ser la ley de peligrosidad social. Y estuvo en la cárcel. Y vivió la represión. Y forma parte de toda esa generación que a lo mejor ellos no eran conscientes, pero que se subían encima de un escenario y se travestían y cantaban ese tipo de canciones. Son nuestro Stonewall, porque ellas, todas las travestis y trans que vivieron la revuelta de Stonewall son emblemáticas y son fundamentales en nuestra historia. Pero en España también hubo travestis en Barcelona, en el resto de en Madrid, ella en Bilbao. Ella empezó en Barcelona, pero luego ya se trasladó a Bilbao, que fueron nuestra vanguardia, fueron las que se jugaban la cara cuando te metían en la cárcel. O sea, no cuando te gritaban maricón, que te lo gritaban, sino cuando te metían en la cárcel. Y entonces a mí me parece que es fundamental reivindicar a nuestros mayores, porque en el momento en el que olvidemos nuestra historia, estamos condenados ya como colectivo.
Libérate, libérate, ser mariquita no es un delito, no lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate, si estás vivo y no estás muerto, dale gusto ya a tu cuerpo.
José Antonio Nielfa, la Ochoa. En 1979, en Bilbao, pedir al movimiento gay que se visibilizara con un grito era mucho más que una reivindicación, ¿verdad?
Sí, fue una reivindicación precisamente. Nació ese día con unas feministas periodistas que querían reivindicar y que se con la imagen de Victoria Priego, ellas lanzaron su discurso, ¿no? Y me me propusieron cantar, hacer un vídeo, y bueno, y fue la revolución. Se hizo en unas fiestas de Bilbao, la gente lo vio en la pantalla, no conocían al personaje, y el Libérate se convirtió en algo impresionante para todo el mundo, para salir a la calle y para mostrarse tal como era. Era complicado que, bueno, aún aunque ya había fallecido el dictador, estábamos en una democracia rara, ¿no? Que seguían persiguiéndote y seguían habiendo un mal ambiente y estábamos en el punto de mira todos los homosexuales. O sea, fue muy difícil, pero había que ser valiente, y yo venía de Barcelona y del mundo del espectáculo de Barcelona, y por lo menos tenía ese atrevimiento, ¿no?
Tenías ese atrevimiento y ese valor, porque estuviste encarcelado.
Sí, estuve, sí. En el año 68. Fíjate, el Orgullo Gay empieza en el 69, por las redadas que hacían en Nueva York, pues en el 68 a mí ya me detuvieron en Barcelona. A mí, bueno, como 400 personas, ¿no? Allí en la parte vieja cerraron todas las calles y nos llevaron a todos, ¿no? Con lo cual, somos a ese nivel, somos mucho más adelantados que los americanos, pero todo lo que viene de allí parece que tiene más trascendencia a nivel mundial.
¿Cómo te has ido haciendo con ese personaje, incorporándolo a tu vida y siendo tú?
Siempre he sido yo. Es un personaje que utilizo en el escenario, ¿no? Pero que luego no tengo nada que ver. Bueno, tiene a la hora de reivindicar, sí, pero a la hora de transformarme era algo que no tampoco me gustaba mucho, ¿no? Lo que ocurre es que cuando yo empecé a cantar en Barcelona, estaba pues todo, bueno, Barcelona estaba lleno de cabarets, estaba el Carrusel de París, y yo salía de circo, cantaba y era muy tímido. Entonces, al verles, dije, jo, crear un personaje y cantar detrás de toda esa transformación, y así lo hice y fue mi éxito. Y encima, nada más que empezaba a maquillar, o sea, me cambiaba completamente. Era otra persona.
¿Quién roba mi libertad? ¿Cuál es la norma exigida? ¿Qué está bien o qué está mal?
Hombre, ya hay que reivindicar, porque hay muchas cosas por lograr, sobre todo la igualdad, la normalidad. Y si es a través de una fiesta y de que hay mucha frivolidad en gente en ella, todo es bueno, porque mientras sigan agrediendo a dos niños o a dos niñas que se están besando o que vayan de la mano y se las siga insultando, yo creo que hay que seguir saliendo y estar ahí. Y vamos, a mí me parece una fiesta maravillosa, la del orgullo, para divertirte y sobre todo para reivindicar cosas que van pasando y que hay gente que no tolera, ¿no? Para ir contra la intolerancia.
Esos son los que nos roban la libertad, ¿verdad?
Eso es.
Porque nos interesa la realidad.
Y ahora buscamos en nuestro archivo sonoro para recuperar la noticia de una de las primeras tragedias del alpinismo español. Ocurrió en la cordillera del Himalaya en octubre de 1989.
Cuatro montañeros españoles han muerto cuando intentaban escalar el monte Pumori en la cordillera del Himalaya.
Los cuatro jóvenes.
Difícil que una noticia de montañismo saltara a los titulares de un informativo, pero así fue. Un día después llegaban las novedades.
Noticia de montañismo. Según ha comunicado la Embajada Española en Nueva Delhi, ha sido localizada una segunda superviviente de la cordada española al Himalaya que perdió a cuatro de sus miembros.
Tal vez hayan reconocido a nuestra compañera Ana José Cancio 29 años después. Este oficio le ha dado la oportunidad de encontrar a la hermana de dos de los fallecidos. Trae aquí su historia, la de Reyes de Miguel, porque es la de la determinación y la de un sueño familiar cumplido a pesar de dificultades inimaginables.
Según el Ministerio de Turismo de Nepal, cuatro montañeros españoles fallecieron el pasado martes cuando intentaban la escalada al pico Pumori. La cordada la configuraban cinco montañeros, de los que uno, según este mismo Ministerio de Turismo, ha sobrevivido y que responde al nombre de Adolfo García Boraita. Los cuatro fallecidos son los hermanos José María y Pablo de Miguel Renedo, Francisco Salgado Rivera y Luis Galea Gordillo.
Es nuestro compañero Miguel Ángel Escamilla el que contaba la noticia en octubre de 1989. Esta avalancha marcó la vida de nuestra protagonista, Reyes de Miguel. Dos de sus hermanos, José María y Pablo, quedaron sepultados en un punto no precisado del pico Pumori. Eran sus hermanos mayores, sus referentes, sus guías en la vida. A partir de ese momento, esta extremeña afincada en Tenerife, bombera y montañera, se propuso viajar a Nepal y localizar el lugar exacto de reposo de sus dos hermanos. Realizó el primer viaje en 1995, época en la que en el Himalaya había poco turismo y mujeres solas, ninguna. Reyes de Miguel viajó sola a lo desconocido y lo plasmó en el libro digital Ayé.
El libro de Ayé en realidad solo trata del primer viaje. El primer viaje de este año, del 95, es un viaje que hice en solitario. Cogí una mochila, me monté en un avión y me planté en Nepal.
Por entonces, Reyes de Miguel desconocía que dos montañeros alemanes que coincidieron con la expedición española y se salvaron de la luz, recogieron los cuerpos y los enterraron a 5.300 metros de altitud, allí en el Pumori. Además, confeccionaron mapas y sacaron fotos para hacérselas llegar a la familia. Ajena a esta información, nuestra protagonista buscó un guía al aterrizar en Katmandú.
Y este hombre, que se llama Jambo, hizo posible que este sueño se cumpliera, porque gracias a él yo llegué donde llegué y se convirtió más que en un guía, en un hermano.
El único recurso que le quedaba a Jambo era encontrar a alguno de los sherpas que estuvieron en la expedición española del año 89.
La magia, que es como yo describo este viaje, me acompañó desde el principio y Jambo hizo un trabajo tremendo, sobre todo porque con el boca a boca, de pueblo en pueblo, iba contando mi historia a la gente del lugar y a través de ellos conseguimos encontrar al que fue el guía de mis hermanos, o sea, otra de las casualidades, otra magia, ¿no? Y gracias a esa información, pues Jambo me llevó hasta el sitio.
Reyes de Miguel, con escasos conocimientos de inglés y nulos de las lenguas autóctonas, iba plasmando las emociones del viaje en un diario, diario que se ha convertido en el libro Ayer.
Ahí se va viendo lo que voy sintiendo en cada momento, porque bueno, lo escribo a la luz de una vela, de noche, a lápiz, y está cargado de sentimientos, tanto de miedo, de duda, alegría, tristeza, todo.
Cuando murió su padre y encontró los mapas con las coordenadas de las tumbas, mapas elaborados por los montañeros alemanes, descubrió que se había quedado a unos 300 metros del punto exacto del pico Pumori, donde están sepultados sus hermanos. La familia numerosa seguía persiguiendo un sueño.
Y por fin en el 2016 volvimos de nuevo, mis hermanos, mi marido y yo, y ese año sí conseguimos el final y el éxito total de encontrar el lugar.
Reyes de Miguel llevaba 27 años persiguiendo ese momento. Alcanzó su cima particular en el pico Pumori, en el Himalaya. Cuatro expediciones y 27 años le costó visitar el lugar exacto en que quedaron enterrados sus dos hermanos mayores tras una avalancha en 1989.
Efectivamente, yo siempre digo que no hay imposibles en la vida, sobre todo si esos sueños o esos retos los mueve el corazón.
Tiempo ya de la separata en el suplemento.
Ya tenemos jefe en la radiotelevisión pública. El titular es más o menos el mismo en todos los medios y viene a decir que PSOE y Podemos han alcanzado un acuerdo para elegir quién tiene que mandar en Radiotelevisión Española. Andrés Gil es el periodista elegido que hasta ahora ha prestado sus servicios en el diario.es. Suerte, porque para los que nuestra vocación es la radio pública, sin duda lo que aparece en el horizonte es una oportunidad, no solo profesional, también lo es vital. Lo que sigue rechinando, y esperemos que sea la última vez, es que el titular sea según acuerdo alcanzado por dos fuerzas políticas. Algo hemos ganado, al menos hay dos fuerzas políticas implicadas en la elección. En la situación anterior solo había una, convirtiendo la radiotelevisión pública, la de todos, en el medio de unos pocos, con mayoría en el Parlamento, eso sí, pero sigue siendo una mala noticia que sean los políticos los que determinen quién debe garantizar una información independiente y de calidad para todos. Con permiso de animalistas, recurro al dicho taurino: que Dios reparta suerte, o si no es Dios, que sea la responsabilidad y la profesionalidad.
Saludos de Elena Burgos en los sonidos de la semana, José Ramón Gómez España en la realización, Javier Hernández y Lara López en la dirección y presentación. Hasta el próximo viernes.